Buenas a todos en Eco Leganés, una semana más y bueno, sí se puede decir, como dice aquí nuestro showman Rafa, que al final nos vamos a especializar en temas de música, pero bueno, yo creo que nos especializamos en general. Sí que es verdad que ahora pues hemos empezado fuerte con Bajo Presión, con Licantros, con Agujero de Salida y Rafa está como un niño. Y bueno, hoy es un programa especial, ¿por qué? Porque en Eco Leganés estamos creciendo, queremos recordaros los grandes logros que hemos conseguido. Videollamada por Facebook por Alejandro, nuestro superviviente ahí en Inglaterra, que ha conseguido por fin Rafa que su antiguo jefe, como queramos decirle, le paga una parte, falta la otra, pero bueno, para sobrevivir ha dicho que de momento va el hombre. Y bueno, daros las gracias, que no fue fácil en el sorteo de las dos entradas, en el concierto de Bajo Presión. Recordar que el heavy está más vivo que nunca, que sí, el reguetón estará muy bien, pero ese ambiente, que Rafa lo puede decir, de camaradería, de buen rollo, solo lo hay en los sitios de heavy. Y bueno, hoy tenemos un programa diferente. Tenemos a un hombre de amante de la periferia y de Dorcasur, a David. Y tenemos a otro espíritu rockero que yo creo que es Paris. Bienvenido a los dos. Y queríamos empezar contigo, Paris, que nos cuentes un poco sobre ti y saber un poco de tu grupo y cómo tomaste la decisión de tocar la batería.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a venir aquí a Eco Leganés. Y nada, pues yo tengo ahí una historia súper interesante, súper larga.
¡Qué guay!
Soy la batería de un grupo gallego que se llama Calle del Ruido.
Me gusta.
Un grupo que lleva aproximadamente 8 años tocando por Galicia. Llevan ya una trayectoria larga de cojones. Y yo llevo con ellos más o menos un añito. Un añito que me llamaron para hacer una sustitución porque su batería original se jodió el codo.
¡Uf!
Y por lo visto pues ha tenido que apartarse un poquito del mundo de la batería y de la música, lo cual es un fastidio. Le mando un saludo para aquí, desde aquí, a Rubén, que bueno, que te recuperes y joder, muchos ánimos. Y nada, desde entonces estoy yo ahí dando caña en el grupo.
¿Qué es para ti la música?
¿Qué es para mí la música? Madre mía, la música es la esencia de la vida. Sin música no podríamos existir, no podríamos ser nada. Para mí la música es algo inmenso e imprescindible, y concretamente si nos fijamos en lo que es el heavy, el metal y todo este tipo de música alternativa, yo lo veo un poquito como algo mucho más importante que la música en general, a la cual se le da una importancia nimia. El metal es una herramienta que muchas personas necesitamos para poder vivir en este mundo que a veces es un poco un mundo de mierda que nos rodea.
Doy fe.
Y como tú decías antes, o sea, el metal, la gente que estamos en este mundillo, somos una gran hermandad y esto es un estilo de vida, es una forma de pensar, es una forma de vivir que hace que independientemente de cómo esté el mundo por ahí adelante, nosotros tengamos la capacidad de sobrepasar lo que sea y de ser felices y de seguir dando toda la caña del mundo.
Yo lo comparo mucho, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el flamenco y algunas cosas de rap como a David, lo comparo mucho, pues ya sea el flamenco, el rap y el rock con, yo lo diría como himnos de barrio, himnos de la calle y David, experto en Orcasur, ¿Qué es para la gente de Dorcasur el flamenco, no sé, decir, escuchar al camarón o a los chichos?
Es su forma de vida, de escuchar el flamarón. Me encanta el camarón, ha nacido de ello. Son gente que le gusta mucho el flamenco, bailarlo. Y son parte de ello, parte de su vida, el camarón, el flamenco.
Pero ¿se podría decir que en Dorcasur la banda sonora es el camarón, en los coches o en las furgonetas?
Sí, más o menos sí, se voy a decir que sí.
Sí, y París, ¿qué es para ti, por ejemplo, ser de un barrio humilde como me imagino que serás como la mayoría de la periferia?
Pues prácticamente, sí. O sea, yo nací en Cantabria estuve viviendo siempre en pueblos pequeños y de interior, y me he criado entre montañas, entre bosques, y entre vacas, y entre animales, y joder, o sea, todo lo que sea estar en el fondo y mirar hacia arriba, y que la música sea un apoyo siempre, siempre que necesites la fuerza, siempre que necesites la ayuda, poder recurrir a ella, para mí eso es algo muy importante.
Sí. Y bueno, David, sabemos que en Dorcasur el equipo de Dorcasur de fútbol es importante. Para un experto como, por ejemplo, tu padre, ¿qué dirías que es de tu padre, de Fernando, el equipo de Dorcasur o el deporte en general?
Bueno, mi padre siempre le ha gustado mucho el deporte, el baloncesto, el fútbol. Mi padre me quería apuntar al equipo de Dorcasur, pero al final por papeles no se pudo, pero a mi padre le encanta el equipo de Dorcasur, le ve casi todos los domingos y, bueno, mi padre es una pasión del deporte, de hacer deportes y eso, y correr y todo eso.
Sí, que de hecho creo que se va a coger una bicicleta y de ir para un lado para otro, ¿no? Tengo entendido.
Eso lo va a comprar la bicicleta y para irse por ahí, dar una vuelta por el barrio y todo eso.
Sí. Y París, hablando como hemos hablado con David, yo qué sé, el fútbol en general o en Dorcasur, si ahí... donde, digamos, te has criado, el equipo de barrio o los deportes de ahí, si lo tenéis muy, muy arraigado, vamos, que si es como...
Sí, yo personalmente...
Como un compadreo.
Personalmente no estoy nada metida en temas de deporte y tal, porque yo soy mucho más de hacer las cosas que de observarlas y verlas desde fuera. Pero sí que en Galicia hay una pasión por el deporte tremenda, pero tremendísima. O sea, en cuanto a fútbol, a baloncesto y a todo lo demás, tenemos nuestro propio derbi allí con el Celta de Vigo y el Deport de La Coruña, que eso pueden montarse unas batallas y unas guerras de la hostia. Y aparte de eso, los equipos pequeñitos tienen mucha, mucha pasión, tienen mucha guerra. De hecho, hace poco hasta nos sugirieron de hacer un pequeño himno para uno de los equipos.
Toma ya.
Para uno de los equipos de fútbol femenino de uno de los pueblitos de por allí, de por donde vivimos. Y está la cosa ahí que a ver si se puede hacer o no. Pero sí que hay mucha pasión por el deporte en Galicia, muchísima.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, París, queríamos saber qué canción se podría hacer ahora en estos momentos de que hay para la gente, si podría ser un título la precariedad laboral como trabajo, o otro título de decir de despertar cojones.
Uf, anda que no hay canciones sobre estos temas. Es que ahora mismo estamos viviendo una situación bastante jodida en este país, tal y como estamos llevando todo este tema de la política y demás, que es que yo no sé al resto de la gente, pero a mí que lo mío es la música, lo único que me inspira es darle con más ganas a la batería, tocar lo más alto posible, gritar lo más fuerte posible y que la gente despierte. Hostias, hay que salir a las putas calles, hay que salir a las calles a dar guerra, porque lo que está pasando no puede ser. No puede ser que la gente en este país esté trabajando, quien tiene la suerte de tener un trabajo, y trabajando
tiempo,
no llegar a fin de mes.
Doy fe.
Es que eso no puede ser, no puede ser. Si nos llamamos un país del primer mundo, eso no puede estar permitido. Que la gente trabaje y no tenga dinero para pagar el alquiler, eso no puede permitirse.
Sí. David, referente como, cómo has hablado, si crees que en sitios como nosotros, pues como Orcasur, Carabanchel, o sitios como donde nuestra colega, si crees que el paro se ha notado en los barrios como los nuestros.
Sí, un poco, sí, hay menos gente trabajando. Hay más gente que hace trabajo por su cuenta, porque ya no puede tener un trabajo como todo el mundo, ¿no? De tener su paga, de llegar al fin de mes, de tener trabajo, ¿sabes? Y la gente se busca sus propios medios para trabajar. Pues sí, se ha notado.
Sí. Y en el caso especialmente de tu padre, si crees que tu padre ha sido un luchador y un referente para Orcasur, porque yo le veo muy muy concienciado con luchar y salir a la calle.
Sí, mi padre ya va trabajando mucho tiempo, ¿sabes? Desde los, creo que
14, ¿no?
Sí, 14, 15 años ya va trabajando en la carretera. Siempre ha estado allí en la carretera trabajando y para, y no sé, para todo, yo creo que es una referencia para mí y para todo, ¿no?
Sí. Ya es el héroe de, digamos, el sabio de Orcasur, esto, Rafa. A ver, Fernando es una persona conocido como el Fortu en Orcasur y en muchos sitios, y respetado. Es una persona que te puede contar cómo fue, por ejemplo, la época de la heroína. Los tiempos de los 80 hasta 90, pues en Orcasur, Carabanchel, Villaverde, etcétera. Y la lucha de la gente. De hecho, Fernando se puede decir que sabe lo que es currar, que de hecho es humanita. Yo creo, David, que a tu padre, Rafa, le da un coche de chatarra y yo creo que lo deja bien o lo hace tuning. Y realmente es una inspiración. O sea, es una persona, solo con verle las manos sabe lo que cuestan las cosas y demás. Y la pregunta que te quería hacer, Rafa, si gente como Fernando tendría que caber en las instituciones con un par de pelotas.
Lo que quieres decir es que estaría bien que en las instituciones estuviera gente que supiera de lo que está hablando.
Por ejemplo, sí.
¿No?
Sí.
Que tenemos a los curas hablando de sexo y a los políticos hablando de trabajo. Y ninguno de los dos lo ha hecho nunca, ¿no?
No, yo creo que... Yo creo que les pones de jardinero aquí a hacer un huerto, a cultivar de lo que sea, y yo creo que no duran... les pones 5 horas y a la tercera hora yo creo que no lo hemos cargado.
Estaría bien que la gente supiera de lo que habla en su puesto de trabajo. Claro que sí. Mira, no tenía mucha esperanza con la entrada en el poder de los socialistas, ¿no? Pero hay un puesto de trabajo que sí me ha gustado. Ha puesto a Pedro Duque como ministro de Cultura.
Me gusta, es un hombre que sabe, que ha estado en la NASA. Sí. Me parece interesante.
Esta vez sí que creo que ha puesto a uno que sabe de cultura. No tenía ninguna confianza, pero si hace algo bien, o creo yo que ha hecho algo bien, pues también lo voy a decir.
Sí. Y bueno, Paris, nos gustaría saber qué proyectos tenéis en el grupo, y si nos importaría, yo que sé, pues cantar en cárceles, en centros penitenciarios o en sitios donde la gente las esté pasando canutas.
No, que va, en absoluto. Nosotros vamos a tocar allá donde nos dejen y a dar toda la caña del mundo, porque es que además, o sea, vamos con el puño en alto reivindicando que lo importante es dar guerra, es luchar por las libertades personales y es dar toda la tralla posible. Y nosotros ahora, de cara a este verano, tenemos así unos cuantos conciertos, tenemos algunos importantes. Vamos a tocar este 30 de junio con Mago de Oz en Melide, cerquita de Santiago de Compostela, en el Mili Riders, que es una concentración motera bastante grande que se lleva haciendo bastantes años, que es el próximo concierto que tenéis. Podéis vernos allí, aquello va a ser la puta hostia, porque es que además, o sea, es entrada gratuita, es Mago de Oz, que te gusten o no, llevan aquí en este país 20 años dando caña por los escenarios.
Como si pones a igual.
Exactamente. Entonces eso es un buen sitio para vernos. Y aparte de otros conciertillos más pequeños que tenemos, vamos a tocar con Moonspell, que Moonspell es uno de los grupos de metal, o el grupo de metal más grande de todo Portugal, en el Jerez Rock Fest, que eso es en julio, aunque ahora no me acuerdo el día exacto, no sé si por el 27 o 28 de julio, y eso tiene pinta de que eso va a ser apoteósico, va a ser un festival de rock y metal en un parque natural por la provincia de Jerez en Portugal. Eso tiene que ser precioso, precioso.
Sí. Y bueno, Paris, como buenos rockeros, ¿qué significa para vosotros los tatuajes?
Los tatuajes. Ay, pues mira, el resto del grupo no sé lo que opinará, porque algunos de ellos ya tienen su edad y tal, y hasta donde yo sé no tienen tatuajes, hasta donde yo sé. Pero yo estoy persiguiendo a ver cuándo consigo juntar el dinero, porque tengo un proyecto muy grande para hacerme en la espalda. Quiero cubrirme toda la espalda con tinta y estoy muriéndome de ganas de hacerlo. Pero necesito mucha pasta y necesito encontrar al tatuador adecuado, tatuador o tatuadora, porque va a ser un proyecto muy grande el que quiero hacer, muy personal. Y todavía no sé ni en qué estilo ni nada, pero lo necesito. Siento que tengo esa necesidad de meter historias en mi piel.
Sí. Y David, hablando de los tatuajes, si la gente a lo mejor que conoce Senor Kasur y demás, si para ellos los tatuajes son, yo qué sé, parte, si crees que son parte de su vida o lo que suelen llevar son o sus nombres o gente de...
No, lo
de
que,
su familia.
Lo que suelen llevar más es el tatuaje de su pareja, más. Es lo que más suele llevar las personas que llevan tatuajes de mi barrio. De su pareja, de su hijo también, el nombre de su hijo. Sí. Pues.
Ninguno en el pecho, ¿no? Ahí la foto del hijo. Sí, sí, la verdad. La verdad es que sí. Y bueno, Rafa, como buen rockero, ¿te imaginas a tu hermano o a Mari llevando tatuajes o a ti mismo? Porque eso iba a ser un puntazo.
Yo no sé, voy a acabar haciendo lo que mi vecino, me voy a poner el tatuaje de mi perro.
Por ejemplo.
No tengo hijos ni aspiraciones a tenerlos, así que no me veo con tatuajes. Sí que soy muy cambiante. Si hoy, no sé, hace 20 años me habría puesto creo en Dios y ahora me pondría soy ateo. Entonces... ¿Cómo voy a poner algo? Si...
Bueno, el nombre de la perra
no
está bien.
No sé lo que voy a pensar mañana.
El nombre de la perra está bien.
Sí, un perro no te decepciona. Dana. Oye, pues me queda chulo.
Sí.
Y mi chica no me diría nada. Le parecería bien. Estupenda.
Oye, lo mismo.
No, es una mala idea.
Lo mismo Mari se haría otro también de la perra.
Seguro.
Sí. Y sabemos que el sobrino, el pequeñín tiene duende de bailar por el Sebar de la calle y Michael Jackson.
Bueno, igual...
¿De dónde le ha salido eso al pequeñín?
Igual esta noche tengo un sobrino más, que tengo a mi cuñada de parto.
Toma ya.
¡Ostras! ¡Enhorabuena!
Gracias. Que el niño de Joana, la hermana de Mari, le pone música... Le gusta mucho el flamenco, pero también le gusta mucho el heavy. Le pones a CDC y se pone a bailar allí como loco. Pero es que se pone a hacer el paso del Angus Young. Es alucinante, ¿eh? Con 3 añitos. Lo flipas.
Sí.
Sí, es que la pasión a veces se nace con ella y se lleva adentro hasta el final.
¿Y cómo fue para Mari ver al pequeñín bailando por el Seba de la calle?
Ah, fue un punto.
Que eso fue, dices tú, para alucinar.
Fue muy bueno porque me mandaste la canción en el móvil, la puse y Mari me dice, Rafa, mira. Y estaba oyendo el niño la canción desde la otra habitación, que hay un pasillo de 3 habitaciones y ya se estaba poniendo a bailarlo. Ay, bueno, hay gente que lo lleva en la sangre. Son artistas y ya se le ve desde pequeñitos.
Lo mismo hace el baile de Thriller de Michael Jackson.
Pues también. Ostras. También sabe hacerlo. Ahora que lo has dicho, no es coña.
Madre mía. Sí, yo creo que dentro de nada empieza a tocar la guitarra o la percusión o la batería y sin problema el niño.
Bueno, a ver si empiezan a dar música en las escuelas. Eso sería genial.
Sí.
Estaría bien. A mí me habría gustado tener
pues
música
sí,
de pequeñito.
Creo que sería un...
¿Quién sabe? A lo mejor ahora no me veo como músico, pero seguramente apreciaría aún más la música que me rodea, ¿no? Yo me pasé 2 años estudiando guitarra. Mi profe me dijo que ni en 1 millón de años iba a aprender, pero sí me ha valido. Me ha valido, por ejemplo, para apreciar el grandísimo guitarrista que tiene Héroes del Silencio.
Madre mía, eso es una pasada.
Que Héroes del Silencio no solamente es el cantante, ¿no? Tienen un guitarrista alucinante. Me acuerdo que mi profe se puso, se lo dije yo además, a buscar los acordes. Toca de una manera muy acampanada, ¿no? Y tienes que bajar el dedo. Normalmente cuando buscas sonidos tan agudos, utilizas una cejilla para tapar las cuerdas. Y este chico no utiliza cejilla porque va saltando de un acorde arriba a un acorde abajo.
Madre mía.
Utiliza un dedo todo el tiempo de cejilla y todos los demás para hacer... Es una locura.
Eso es una pasada.
Yo tardaba varios minutos en componer cada una de las posturas de la posición de los dedos, ¿no?
Yo creo, Rafa, es como...
Es uno de los mejores guitarristas del mundo. No lo sabría si no hubiera estudiado guitarra.
De hecho, Paris, Rafa lo puede decir. Aquí tenemos a un gran amigo guitarrista, Jacobo. ¿Y qué te parece, Rafa, ver tocar a Jacobo si crees que ese hombre ha nacido con el duende en la guitarra?
Pues sí, Jacobo es un crack, claro que sí.
Bueno, de hecho consiguió que Mari casi se pone a bailar.
Sí. No, bueno, igual se enfada. Mari no se puso a bailar porque Jacobo había dicho que la gente estuviera ahí en silencio, tranquilita y tal, si no, Mari salta, claro. Bueno, está muy bien.
No, y además,
es un gusto tener
además
gente...
tiene mucho mérito porque yo a esta persona la conocí de donde creo que realmente salen los músicos, tocando en el metro en Plaza Elíptica. Además que hace una cosa que es espectacular, es un duelo entre el ser humano que es el tocando la guitarra y el aparato. Y tuve la suerte, ¿no?, de, como dice Rafa, poner el granito de arena que viniera a la Perla Embrujada. Ha conseguido ser guitarrista de Silvia. Es una muchacha andaluza que canta... ¡Puah! ¡Que alucinas! Y creo que de ahí es donde realmente, como dice Rafa, salen los verdaderos artistas. De hecho, el otro día me acordé de ti, Rafa. Había un chaval con un aparato y poniendo bases y cantando rap. Vamos, yo me quedé flipando.
¿Y por qué te acordaste de mí en todo eso?
Pues porque llegó el hombre tan natural delante de un montón de gente, haciéndolo con su ilusión, y además con la gente que decía, señoras, que no se cojan el bolso ni nada, que no les voy a robar, que yo solo voy a cantar y demás. Bueno, pues se tiró, no te exagero, 5 o 7 estaciones. Sí. Y creo que es donde ahí realmente están los verdaderos artistas. Y si crees, Paris, que en sitios como en el metro y demás ves a verdaderos artistas con duende.
Sí, totalmente. De hecho, yo, una de las cosas que me encanta cada vez que vengo a Madrid es coger el metro. No soy de esas personas que acaban cogiéndole asco al metro. Yo voy a todas partes en metro porque es una pasada lo que ves allí. Ya no solo en el duende de la gente. Hay gente con un arte y un genio tocando allí que es genial. También me han dicho que hay una estación de metro que no sé cuál es ahora mismo en la que de vez en cuando se ve un grupo de metal tocando. Que eso tiene que ser, vamos, inaudito verlo en una estación de metro. Un grupo de metal con toda su fuerza y su caña tocando en el metro. Me encantaría cruzarme con ellos.
Yo he visto uno en Sol.
Puede ser que fueran Sol, creo que sí. Yo no he tenido la suerte de cruzarme con ellos, pero me encantaría. Pero sí, vamos, cada vez que vengo a Madrid y me meto en el metro, muchas veces tengo que quitarme los cascos, que siempre voy con ellos puestos, para escuchar la gente que ves por ahí, porque hay gente muy buena, realmente buena.
Sí, la verdad es que sí. Y si creéis que el día que realmente se valore a... Quizás a la... Vamos, esto es opinión mía, ¿no, Rafa? El otro día, hablando de lo que dicen mucha gente, bueno, pues va a haber un cambio y tal. Yo lo digo y lo diré. El día que primero que limpien... su propia porquería, es decir, porque si tú no haces autocrítica de tu propio partido, ¿cómo vas a hacer de los demás? Y creo que si no sé, esto es una pregunta que nos podemos hacer todos y ojalá que sea. Yo a todo el mundo, desde luego, se lo digo y David lo sabe. el día que realmente al trabajador se le valore como persona, no como objeto, ni número, si creéis que ese día puede que llegue y que fuera un gran cambio para la humanidad, porque creo que ahí empezaría todo, Rafa.
Bueno, estaba hablando con Paris antes de empezar el programa de cómo podría ser una utopía, ¿no? Un mundo mejor. Para empezar, ya vamos mal con la palabra trabajador.
Bueno, persona, me da igual.
Pienso que para que te valoren como persona,
claro,
y
claro,
no como la producción que puedes dar,
o número,
habría que acabar con el concepto del dinero.
Sí, totalmente de acuerdo.
Hay mucha gente que dice, no, el dinero no es el problema, es el mal uso que hacemos de él. Complicado, ¿verdad? Yo sí pienso que el dinero es el problema. El dinero es algo que se puede acumular.
Bueno, y el dinero cambia a la gente. Hay gente que por dinero vende hasta el diablo.
El dinero hace que tu brújula se vaya, se pierda un poquito, ¿verdad?
Sí.
Sí, no es por nada que esté la frase esa de que todo el mundo, cada persona tiene un precio. Eso está ahí y se ha demostrado muchas veces.
Sí. Desde luego está claro. Si creéis que el día que valoren a la persona por lo que está haciendo y no como un número o un objeto...
Somos mucho más que nuestra capacidad de producción.
Sí.
Mucho más.
Totalmente de acuerdo.
Sí, pero es eso. También tiene que cambiar mucho todo, la sociedad en general. Ya no solo es el tema del dinero, sino también el tema emocional de cómo tratan los seres humanos, cómo se relacionan entre sí, que a día de hoy... las relaciones interpersonales en este
mundo
son una porquería. O sea, la calidad personal que te encuentras por ahí muchas veces es terrible. Es terrible y en los trabajos lo es. Hay una gran diferencia de trabajar en un mismo puesto de trabajo
sí.
cuando tu jefe te considera una persona a cuando tu jefe te considera un medio de producción. Hay una gran diferencia, independientemente del dinero que haya por medio. Ya simplemente el cómo vas tú al trabajar, la predisposición que tienes, el hecho de que tu trabajo sea un cúmulo de estrés para ti, o sea, algo que cuando te levantas por las mañanas te apetezca ir a hacer, o sea...
O tomártelo como reto, que sería muy interesante.
Claro, por supuesto. No, bueno, ojalá los trabajos que tuviéramos las personas fueran retos para nosotros, con los que superarnos a nosotros mismos y con los que superarnos entre nosotros de una forma sana, ojalá.
Sí. Si cree David que el día que se valore al trabajador como persona puedan cambiar cosas.
Bueno, yo creo que sí, porque a ver, también con lo que ha dicho Rafa y París también estoy muy de acuerdo, ¿no? Que cambian muchas cosas para ese cambio. Pero bueno, yo creo que primero habrá que cambiar eso y luego ya pues cada persona es un mundo y lo que te encuentras pues no es fácil a veces.
La verdad es que sí. Y Paris, nos gustaría preguntarte si crees que de la música se puede vivir, que es muy difícil, y qué cosas se podría cambiar para la gente que quiere hacer música y tomárselo como reto o expresar lo que pasa en sus barrios o en las calles, se realizara.
Wow, eso es muy complejo. Si de la música se puede vivir, depende. Depende sobre todo de la música que hagas.
Claro,
porque
claro.
En este país no se mira con los mismos ojos al pop o al reggaetón que al metal o que al flamenco o que al rap y al hip hop. Cada cosa tiene su propia liga, más que nada porque en este mundo ahora mismo la industria de la música es eso, es una industria. Y
sí.
Todo lo que ganes depende de lo que seas capaz de vender.
Sí.
Entonces no se trata de la calidad que tengamos como músicos o como compositores, etcétera. Se trata de la cantidad de gente que se dedique a bailar tus canciones en las discotecas. Y en ese sentido yo estoy terriblemente enfadada con la industria musical, porque concretamente en este país, además que vivimos en un país en el que no se promueve la cultura prácticamente en ninguna de sus formas.
No.
y que cada vez vemos cómo la gente y las generaciones van dejando más y más todavía de lado todo aquello que no sea mainstream, que no sea lo que está moviendo el mundo en este momento. En este país creo que somos el país de Europa con menos cantidad de grupos alternativos por habitante.
Sí, y es verdad.
Eso es muy triste, porque en este país hay una calidad en cuanto a músicos, hay una calidad impresionante en todos los estilos. O sea, no hay nada como los andaluces en el mundo tocando flamenco. No hay nada como yo qué sé, las músicas folclóricas que tenemos en este país,
sí.
Las músicas tradicionales del norte son maravillas, maravillas. Y en este país no se busca promover eso en absoluto. Las cuatro personas que nos dedicamos a escuchar metal en este país no damos para generar un movimiento y un beneficio como para poder vivir los músicos de ello. Bueno, que ya me gustaría a mí. Yo mira, conozco muchos músicos. Y hablando de lo que es en mi ámbito de baterías, por ejemplo, tengo muchos amigos baterías en Galicia y tengo muy pocos amigos baterías que puedan vivir de ello. Y los pocos que lo hacen dedicándole el 200% de su tiempo, ya sea teniendo 8 grupos diferentes, además dando clases particulares en tu propia casa y en escuelas de música,
lo sé.
Trabajando en orquestas, que en Galicia, por suerte, tenemos la mayor industria de orquestas y fiesta que hay en este país y puede que en toda Europa. Y ahí más o menos puede haber gente que pueda vivir de ello, pero el sacrificio, la cantidad de sacrificio que tienes que hacer para ello es increíble. Yo, por ejemplo, yo sé que no podría vivir de la música porque tendría que hacer cosas para vivir de la música que no estoy dispuesta a hacer porque sería sacrificar mi pasión. Yo no quiero verme obligada a tocar de una forma concreta, no quiero verme obligada a vestir o a hablar de una forma concreta. A mí se me llegó a poner delante un contrato diciéndome es que te vamos a lanzar para arriba porque un perfil como el mío pues interesa, pero claro, estás vendiendo tu alma, estás vendiendo tu imagen, estás vendiendo tu identidad. Y yo personalmente, yo soy una chica trans y precisamente yo sé de identidad, sé que me paso los años y nos pasamos luchando contra el Estado para que nos den el derecho a tener nuestra propia identidad, y no voy a vendérsela a una discográfica para que haga con ella lo que quiera, obviamente. Entonces, vivir de la música en este país es muy, muy complicado, realmente complicado.
O bueno, voy a hacer la pregunta diferente. Si crees que teniendo fajos de billetes se puede hacer, así de claro.
Sí, por supuesto, teniendo fajos de billetes en este mundo puedes hacer lo que te dé la gana.
Y si crees más en el mundo de la música.
Más en el mundo de la música, es que en el mundo de la música también todo es dinero, o sea, la calidad de lo que compones no, pero la calidad de lo que puedes grabar depende del dinero que estés dispuesta a inflar en una grabación. No es lo mismo grabar en el estudio de tu colega en casa por 20 euros el tema a irte a un estudio profesional en Alemania con un productor de la Roadrunner, por poner un ejemplo, y que te cobren 15.000, 20.000 euros por un disco. No tiene nada que ver. Aquellos que tienen la suerte de tener una capacidad económica y poder invertirla en tu propio proyecto, eso es una suerte, es una gran suerte. No digo que sean mejores o peores músicos, que no tiene absolutamente nada que ver, pero es una suerte. Hay mucha gente que llevamos años en la música y quien más quien menos, pues hemos podido invertir una pequeña cantidad de dinero y nos da nuestra felicidad y demás, pero no estamos a ese nivel. Y a día de hoy, precisamente, vivimos en una época que es muy competitiva con la calidad. Hace 15 años los CDs de metal que salían por el mundo adelante estaban grabados con los medios que se podía, porque quien no estaba quien no tenía la suerte de estar en una discográfica, pues tenía que buscarse la vida de la forma que fuera, no era tan fácil como hoy, no había los medios que hay hoy. Y a día de hoy, o sea, el que no tiene una calidad mínima, estándar, alta, no destaca. Hay una carrera tecnológica en algún lado que a la gente que no puede permitirse un gasto económico grande, pues nos está dejando atrás.
Sí. La verdad es que sí. Y bueno, Rafa, no sé si te acuerdas que tuvimos aquí a nuestros chicos de Agujero de Salida. ¿Qué te parece el videoclip que han hecho de Información Manipulada? Que es una pasada.
Yo pienso que los chavales tienen muchas posibilidades, tienen mucha calidad. A mí me llamaron la atención desde el principio. Conectamos,
hombre,
lo sabes.
Joder. Eso estuvo muy bien. Si crees que se toma ser punkis como, como una manera de vida, y si crees que en eso lo reflejan muy bien en sus canciones, con los vídeos, con las fotos y con todo, porque son unas canciones que te hacen pensar sí o sí.
Yo a Alicantros les dije que si estaban aquí solo para enriquecerse, no me interesaban como grupo. No porque fuera Alicantros, sino porque es así. Yo pienso que cuando tienes la capacidad de conectar con el mundo, tienes también la responsabilidad de aportar algo. Me parece absurdo tener solo ese planteamiento. Pienso que los chicos de Alicantros quieren aportar algo. Y a Agujero de Salida no me hacía falta preguntárselo, ¿no?
Se veía claramente.
Eso se ve.
En canciones como Revolución. ¿Y qué te parece Información Manipulada? Que es un hit.
Más claro agua. Entonces, no sé, Paris, ¿tú qué piensas?
No lo sé porque no los conozco.
No. Hablo de la capacidad. A mí me gustaría. Yo creo que todavía no ha salido el grupo que conecte con la gente.
Hostias, esa es buena.
Y que cuente las cosas que están pasando y que la gente se enganche. Es como que lo que estábamos hablando antes, la música está enfocada al beneficio, al negocio, pero yo no quiero eso. Yo estoy buscando ese cantante, ese grupo, esas letras que enganchen a la gente, pero que ese cantante no lo haga por ganar dinero, lo haga porque tiene una historia que contar, algo que cambie esta sociedad.
Pues sí. Eso es complejo, eso es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Encontrar a día de hoy gente que se dedique a la música y que busque, o sea, ya no que se busque el beneficio, el triunfar y tal, que quien más, quien menos, todos lo buscamos, pero para mí, por ejemplo, es algo secundario. O sea, triunfar en este mundo está extremadamente sobrevalorado. Pero el hecho de buscar precisamente esa conexión con la gente y con el público es algo complejo. Yo creo que a mí lo primero que se me viene a la mente pensando en estas cosas son los míticos cantautores de los 80, ostras, estilo Javier Crae y toda esta gente, que tú te ibas a un bareto a verlos solo con su guitarra, que iban a contarte tus historias y hacerte llorar y hacerte reír. Y creo que no hay mejor forma que esa de conectar con la gente que el tocar en sitios pequeños donde lo único que haya entre tú, tu guitarra y la primera persona que esté allí, que sea la cerveza de ese tío. O sea, esa es la mejor forma de conectar. A través de un disco, a través de videoclips y demás, es complejo. Es complejo porque es muy impersonal. Es extremadamente impersonal.
Bueno, ya me has contestado. ¿A quién no le gusta el dinero, verdad? Pero lo importante no es eso. El dinero es secundario. Lo importante es contar lo que quieres decir, ¿no? Llegar a la gente. Y que es difícil, claro que es difícil.
Es muy difícil.
La gente lo ve por YouTube y todo eso.
Sí. Bueno, YouTube es un medio como otro cualquiera.
Yo creo que si lo sabes utilizar bien el YouTube, puedes atraer a la gente más o menos, pero sí se puede hacer. De hecho, está comprobado, yo no sé, pues por ejemplo, en gente como el Yugo, por ejemplo, gente como los Rumba Brothers, que los Rumba Brothers es gente que estaba trabajando pues como cualquiera de nosotros y tal, y tomaron la decisión de irse a hacer su ilusión y los cantando en la calle Preciados, en la Renfe o en San Isidro, y a través de YouTube hacen que la gente participe, y los Rumba Brothers empezaron así.
A mí me gustaría poner una canción de La Calle del Ruido. No sé, Pai, ¿cuál te gustaría que pusiéramos?
Ah, pues mira, pon dime, a dolor, que es el tema así más cañero y más interesante que tienes ahí.
Cuando no hay salida, el destino.
Bueno, Paris, esta canción, ¿qué significado tiene y si realmente con esta canción cualquier persona crees que puede soltar adrenalina o dar volteretas o incluso romper cosas en un sitio que no hubiera nadie?
Ah, si la escuchas en el salón de tu casa, no es conveniente que rompas cosas ni que le des cabezazos a las estanterías ni nada por el estilo. Pero si nos ves tocarla en directo, muy probablemente las ganas de saltar y de pegar golpes alrededor las tengas. Porque en directo tenemos un directo bastante potente. Bastante potente. Y este tema concretamente a mí personalmente me toca mucho la fibra porque, joder, estamos hablando del maltrato hacia la mujer. Y es un tema que hay mucha gente que no le da la importancia que merece. Cuando vivimos en un país y en un mundo en el que a día de hoy ser mujer es un deporte de riesgo, que me lo digan a mí. Sí. Y me toca mucho la fibra, muchísimo. A todas las mujeres que conozco, que conocen este tema y demás, se nos pone la piel de gallina.
Sí. Yo quiero hablar sobre el tema. Hay mucha gente que cuando ocurre alguna cosa que se sale de... que llama la atención, o, vamos, que te han matado, claro.
Sí.
Es un caso aislado. No es un caso aislado. Estaba loco, no estaba loco. O sea, el problema es el machismo que lo envuelve todo. Lo envuelve todo. Los casos que destacan son los que acaban tremendamente mal y... Pero está, el machismo está en todas partes, efectivamente. Uh-huh. Yo pienso que el machismo está intrínsecamente unido al capitalismo. ¿Qué queréis que os diga? Hay que acabar con una cosa para poder acabar con la otra. Si no, lo tenemos muy difícil. Pero hay que dar muchos pasos.
Yo, mira, es que yo siendo una mujer trans que ha transicionado bastante tarde, tengo la gran ventaja, por llamarlo así, de haber visto el mundo desde los dos prismas. Yo me he pasado 28 años de mi vida creyendo que era un tío. Y ahora llevo 2.5 o 3 viviendo como lo que realmente soy, que es una mujer. Pero mi pasado sigue ahí. Y los cambios que he tenido a nivel social en estos 2 años y medio han sido brutales. Y no todos han sido para bien. Yo he notado lo que es ser un hombre en esta sociedad, y ahora estoy notando lo que es ser una mujer, y no tiene absolutamente nada que ver. Yo jamás había tenido miedo yo volviendo a casa de noche, jamás. ¿Qué me iba a pasar? ¿Alguien me iba a robar la cartera? ¿Alguien me iba a decir cualquier cosa? No, ahora no, ahora no, ahora tengo miedo porque he pasado a ser una potencial víctima. Ahora formo parte del grupo al que la gente busca para atacar. Y eso es algo que lo sabes y eres consciente cuando eres una mujer, porque lo bebes por todos lados. Lo bebes en la televisión, lo bebes en los medios, lo bebes en carne propia cuando vas paseando por cualquier parque y cualquier energúmeno te suelta cualquier estupidez. O sea, es algo que lo estoy viviendo ahora. Y esto me da a mí un punto de perspectiva muy grande sobre todos estos temas. Y no es ninguna tontería. Todo aquel que diga que el machismo es un invento tiene que hacérselo mirar. Tiene que abrir un poco su mente, dar un paso atrás para ganar.
¿Sabes por qué no lo vemos? Porque yo tampoco lo veía antes. Lo bueno que tiene, que yo lo vea ahora y no lo viera antes, es que alguien más puede llegar a verlo. Es que si una persona es capaz de verlo, alguien más es capaz de verlo, es capaz de cambiar el chip. Uh-huh. Estás tan embebido, te rodea todo, te han educado, te han dado esa educación, pero es que el machismo nos lo meten desde pequeñitos. La primera persona que te educa en el machismo es tu madre. Igual la tuya no, Paris.
No, la mía concretamente no. Yo he tenido mucha suerte.
Has tenido mucha suerte.
Esa madre que me estaba riñendo por soltar tacos en antena, esa.
Pero hay muchas madres que son machistas, por ejemplo, que te dicen, eso es cosa de chicos, eso es cosa de chicas, ya te están marcando un camino. La sociedad está completamente rodeada, completamente empapada de machismo. Y tanto es así que no lo ven, efectivamente, no pueden verlo.
Hay muchísima gente, o sea, tanto los hombres como las mujeres somos víctimas del machismo, de formas diferentes, por supuesto, pero hasta ahora que se está poniendo todo esto en tela de juicio, que se está criticando de forma abierta, que hay un discurso abierto sobre ello, pues hasta ahora mucha gente no tenía la capacidad de ver qué era esto, porque todo era tradición, siempre ha sido así, es que las cosas siempre fueron así.
Bueno, porque eso, primero, es mentira, y segundo, que algo haya sido así durante mucho tiempo no significa que tenga que seguir siendo así, ni significa que sea bueno.
Pero,
claro.
Los toros son una tradición. Bueno,
pero
a mí no me gusta mucho, precisamente.
Pero Rafa, de hecho, de aquí quiero decir algo, y David seguro que lo sabe y demás. Si creéis que no es lo mismo vivir en un barrio Salamanca que, por ejemplo, vivir, pues, en mi caso, cerca de Pan Bendito,
no.
o el en Orcasur.
A ver, si estamos hablando de seguridad, sí, pero no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de machismo. Uh-huh. Y el machismo está en todos los estratos, en todas las clases.
Si eso lo sé. Yo lo que quería hablar de otro tema. Si tú crees, Paris, que ahora estamos volviendo para atrás y da la sensación, yo por lo menos la percibo, no sé si David o tú, Paris, lo percibes, que parece, como dice Rafa, la sociedad, que parece que los que en teoría, y voy a decir dos tacos, los que no somos lameculos ni le chupamos nada a eso, si crees, Paris, que parece que los que en teoría no somos niños de papá solo tenemos derecho a hacer X profesiones. Si creéis que eso hay.
Eso existe. Igual no tanto como antes, pero sí que es cierto que
ya te lo digo,
hay un montón de profesiones que está claro que solo accedes a ellas mediante enchufe. Y no estoy hablando de profesiones que sean para clases sociales altas ni nada así. O sea, sé, por ejemplo, que todo el mundillo del doblaje,
sí.
Hasta donde yo sé, que no sé mucho, pero hasta donde yo sé, eso es casi una secta. Sí. Ahí para entrar tienes que ser el amante de, o el hijo de aquel otro, o el primo de no sé quién. ¿Sabes? Y así como ese, habrá mogollón de trabajos, pero mogollón.
Sí,
te ha salido del tema que me interesaba, que estábamos hablando, pero bien, también es un tema interesante, Chechu, es cierto. Se quiere encargar la educación.
Sobre todo yo porque lo percibo.
Antes la educación era más accesible, ahora cada vez las becas tienen menos capacidad de llegar a esas becas,
sí.
Cada vez es más cara. Uh-huh. de alguna manera, los que tienen el poder quieren asegurarse que sus hijos sigan teniendo un puesto por encima del resto. Es eso.
Sí, desgraciadamente sí.
O sea, estamos en el siglo XXI y ahora los escalones de las clases son más altos de lo que eran en el siglo pasado.
Totalmente de acuerdo.
Menuda mierda. Sí.
Hay algo que hay que cambiar. Sí, lo digo y lo diré.
Al final se resume todo en eso, en lo que dice Raba, la educación.
No me gustan nada los...
O la lógica, que es
la educación por las clases.
Los grupúsculos cerrados, el no poder llegar, el no poder acceder a lo que sea. De verdad, es muy triste. Si tú quieres ser periodista y tienes vocación, que no puedas llegar a eso porque tu padre no te pueda pagar los estudios, es lamentable. Y luego tienes a otros que actúan de periodistas y
son chistes.
Efectivamente. O son, pues eso, lo que estábamos hablando antes de los músicos, pues lo mismo. ¿Tú a qué te has dedicado? ¿Por qué te quieres meter a periodista? ¿Para cambiar el mundo o para tener un buen sueldo,
sí,
verdad?
Sí, la que se le hizo al muchacho.
No me quiero meter con el chico. Bueno, joder, macho.
No, pero que fue bueno, me gusta.
No quiero meterme con la persona. Sí. Lo que quiero es que las personas cambiemos el chip. Empecemos a darnos cuenta de lo que es importante.
Sí. Hacerlo por ti mismo, claro, no por...
De verdad, se ganaría mucho más si nos preocupáramos más de los demás. Seríamos más ricos que si nos preocupáramos más de nuestro bolsillo. Porque al final, cuando todos y cada uno de nosotros vamos a lo nuestro, a lo pequeño, lo que estamos haciendo es putear al vecino. Y el vecino también te putea a ti.
Doy fe.
Si abres un poco la mente y en vez de preocuparte solo de lo tuyo, te preocupas también de lo que te rodea y los que te rodean se preocupan de ti, no te imaginas lo que cambiaría el mundo en un momento.
Y a eso se le llama karma.
Sí, está, sí. No, y está comprobado, doy fe.
Sí, sí, doy fe yo también.
Bueno, yo no lo llamaría así, pero de alguna manera sí, las cosas vuelven. Sí, claro que sí. Si actúas de una manera, más tarde o más temprano te van a volver las cosas. Yo estoy convencido de que es así. Es que no me gustan los mundos cerrados. Si yo estoy aquí haciendo de mal técnico, es porque otro chico me ha enseñado. Y no considera que esto tiene que ser un grupúsculo cerrado y que los técnicos tienen que ser una secta. Y bueno, claro, como somos técnicos, pues solamente enseñamos a nuestros hijos y los... Pues coño, a lo mejor tu hijo no quiere ser técnico, quiere ser otra cosa, joder.
Igual, pregúntale a los técnicos de la COPE, igual ahí es así.
Hostia, si esa es buena.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Me encanta.
Creo que la educación debe de ser abierta y no cerrada. Y tener la posibilidad de hacer lo que quieres, de dedicarte a lo que te gusta, a tu vocación. En vez de, no... eso pasa en todos los sitios. En mi profesión, que es la de rotulista, pues hay una profesión que siempre ha sido muy cerrada, muy de secretos, que es el soplador del neón. Durante más de un siglo, eso ha pasado de padres a hijos y de ahí no se movía. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es una profesión muy bonita. Yo no he podido aprender a soplar el neón porque no me han querido enseñar. Pero es que hay hijos de sopladores del neón que hacen verdaderos churros, joder. ¿No sería mejor enseñar a quien quiera aprender en vez de guardártelo todo para ti? Así con todo.
Así con el sistema educativo también. Una de las cosas grandes y una de las grandes cagadas de este sistema educativo es que no se busque el incentivar las pasiones de la gente, sino más bien todo lo contrario.
Se nota.
Se busca incentivar las carencias para que todos seamos lo más igual posible y todos seamos exactamente lo que hablábamos aquí al principio. Perfectas máquinas de producir.
Bueno, la naturaleza, un ecosistema es más rico cuanta más criaturas diferenciadas tiene. Bueno, pues en la sociedad lo contrario, ¿no? Queremos que ser todos iguales. Eso es absurdo.
Totalmente.
Es un rollo.
Aparte de que es tremendamente aburrido, es tremendamente triste. Pues si lo quieres mirar por el lado económico, también.
Joder.
También sería económicamente interesante tener a gente diferente, que piensa diferente, que aporta cosas. Cuanto más color haya en una sociedad, más rica es esa sociedad. Yo lo veo así.
Y qué bonita palabra es esa, ¿eh? Diversidad.
Diversidad. Pero nos han enseñado y nos meten por los ojos que solamente hay un color, que solamente hay una cosa aceptada, que solamente hay una posibilidad, es mentira.
Y que todo aquello que se sale de la norma es malo, es negativo.
Es mentira. Por ejemplo, muchas mujeres no se meten en la informática porque asumen que a las chicas no se les da bien. Volvemos a la educación machista de las madres. Hija, ¿cómo te vas a meter? Eso es cosa de chicos, eso es mentira. Resulta, hay una película de Kevin Costner que habla de que los americanos llegaron a la luna gracias a las informáticas, que además eran la mayoría negras, de ese país. Resulta que fueron mujeres las que hicieron los programas que permitieron que el Apolo 12 o el que fuera aterrizase en la luna. No sale, eso no te lo enseñan en la escuela.
Ah, no, pero porque en la escuela...
¿Por qué no te lo enseñan en la escuela? Eso no es una educación machista
a ocultar. Porque las mujeres hacían cosas. En la escuela, tú te pones a ver los libros de historia y cuántas mujeres crees que aparecen. Aparte de Marie Curie y dos más.
De hecho, la primera mujer informática inventó la informática antes de que se hubiera inventado el primer ordenador, es del siglo XVIII, es una mujer. O sea, el primer informático fue una mujer. Y luego viene tu madre y te dice que no te dediques a la informática porque es cosa de chicos. No me jodas. Y así con todo. El machismo también funciona al revés. Yo también puedo querer ser cocinero o lo que sea y me digan, no, es que eso es cosa de chicas. ¿Por qué?
No, de hecho has puesto el peor ejemplo posible. Sí, porque dentro del mundo de la cocina se considera que las mujeres no pueden llegar a las altas esferas porque es un trabajo de hombre.
Mira, eso es machismo, pero resulta que sí puedes ser cocinera en tu casa, ¿no? Pero exacto. No puedes ser cocinera de cara a la sociedad porque si da dinero ya no, ya hija de quédate en casa.
Exacto, exacto.
No, al final, ¿ves cómo el machismo y el capitalismo están intrínsecamente unidos?
Totalmente.
Y para conducir también, la dice a Checo Novali, pero Checo, sí.
Que se lo digan a mi madre, conductora de autobuses y trailers.
Toma ya, por ejemplo, claro que sí. Bueno, ya, yo me quedo flipado, me encanta verlos. En mi polígono llegan trailers y es un polígono muy pequeñito. Para aparcar el trailer allí y llegas... Para dar marcha atrás con el tráiler y colocarlo es súper difícil, ¿no? Y yo, bueno, pues está la calle cortada, pero no tengo nada mejor que hacer que mirar cómo la aparca. Pues precisamente era una chica que venía de Alemania a la primera. Y luego dicen que las mujeres no saben conducir. ¡Es absurdo! Dejamos que nos cuenten mentiras y nos las creemos. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Podemos ser lo que queramos ser. Que no nos digan lo que podemos o no podemos hacer.
Sí, la verdad... La verdad es que sí. Y ya para finalizar, París, no sé si te estás dando cuenta, ¿no? Y qué gracioso, ¿no? Que antes decían, bueno, es que la época de los 80 es que se veía mal, ¿no? Cosas que pasaban, que tenía éxito, pues como películas del Pico, de Joel Vaquilla y demás. Si crees, como dice Rafa, esas películas que realmente contaban lo que pasaba, si crees que todavía hay gente que solo ve como etiquetas, como gentuceo y demás.
Sí, muchísimo. A ver, me has pillado un poco atrás. Yo en los 80 todavía estaba saltando de un huevo al otro, como quien dice, nací en el 87, así que me pilla un poco lejos. Pero sí, hay muchísima gente que se cree mucho de lo que se ve en las películas. Las películas no siempre muestran las cosas como son. Me vi a mi terreno, por ejemplo. En este país, todos los personajes trans que salían en películas eran personajes súper llenos de clichés. La mayoría o prostitutas o vedettes o cosas por el estilo. Y con eso se ha creado una imagen en este país hasta ahora, que está habiendo una revolución con los temas LGTBI y demás. Hasta ahora se pensaba que las mujeres trans lo único a lo que podíamos aspirar era a ser prostitutas. Con suerte, igual hasta podías salir en la tele alguna vez en algún programa o volverte una freak de Telecinco o cualquier cosa por el estilo.
Pues sí, por desgracia.
Por suerte ahora las cosas están cambiando. O sea, ya hay información. Cosa muy importante, cosa que no había en los 80. En los 80 no había información. La gente que quería informarse sobre algo lo tenía jodido. Hoy en día tenemos internet. ¿Que internet está lleno de cosas falsas? Sí. Pero bueno, quiero pensar que la gente pues va teniendo un criterio, quien más, quien menos, y quien quiere informarse sobre algo, pues busca información veraz. Pero es eso. A día de hoy estamos superando clichés, estamos superando barreras. Y es lo que dices tú, que nadie nos tiene que decir lo que podemos sí. o no podemos hacer. Y a las personas trans se nos lleva diciéndolo, todo lo que no podemos hacer se nos lleva diciendo décadas y décadas y décadas y décadas. Y por eso estoy aquí, porque soy una mujer trans y estoy tocando la batería en un puto grupo de metal. Y ahí voy a seguir y me voy a quedar toda mi vida haciendo eso porque es mi pasión, porque es lo que me hace feliz y porque nos hace falta ver a gente que es feliz haciendo lo que quiere hacer, independientemente sí. de lo que sea.
Sí, la verdad.
No vamos a ir porque ya va, sí. nos hemos pasado de hora.
Ah, pues
se nota
verdad.
Cuando estás a gusto, se te va el tiempo y se pasa el tiempo volando. Pero pues no, nos quedamos
que,
con eso.
La verdad es que sí.
Con que se tiene que visibilizarse es, que hay más formas, que hay, no somos todos grises. Que,
¿qué rollo?
Que la diversidad no solo está ahí. Es interesante que esté ahí.
Pues
aporta.
Sí.
Venga, chicos.
Hasta el siguiente
¿con
programa.
¿Con qué canción nos vamos, París? Cuéntame.
Ah, nos vamos con un poquito de mala uva, mala hostia y ganas de reventar portones con... ¡Ah, mierda! Ahora no me sale
la
el nombre.
¿La cola del hambre?
La cola del hambre, exactamente.
Banqueros arruinados, usura desmedida.